luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muchas gracias por estar, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que hacemos semana a semana, la TISA de la Unión de Educadores de la Provincia, para todos y particularmente, claro, para los educadores. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día hoy, realmente.
Realmente es un día
disfrutando
precioso.
La primavera que ha venido con todo, sí, anunciado, sí, de que va a estar lindo todo el fin de semana.
Pinta,
así,
¿no?
Así que, bueno, sí, abrir la casa para que entre
el aire. Los bichos y entre
se vayan los bichos y entre el aire puro.
Está bien. Bueno, no contamos con Oscar hoy, que está en misión,
sí,
oficial.
Está en misión oficial en fiesta, por supuesto. Ha tenido la fiesta anoche de su departamento, la delegación
ha tenido que ir a Minas, representar al gremio.
Ha tenido que ir a representar al gremio. Y bueno, me parece que le vamos a pedir el abandono del cargo porque ya va llevando demasiado tiempo sin venir y sin mate, que hizo lo más.
No, si lo del mate, la sí, ausencia de mate se siente,
sí,
mucho.
Yo creo que va a ser causal de despido eso.
Bien, 153-90-40-95, si quieren comunicarse con nosotros vía mensaje de texto o vía WhatsApp, 153-90-40-95. Si quieren grabar mensajes, es el 410-50-33. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la revista Educar, recién salida del horno.
Recién salida del horno y, bueno, como la verás y la tenés en la mano, está preciosa la revista.
Sí.
No solo por los contenidos, sino por el diseño, los colores, el papel y todo.
Papel.
Así que hemos decidido presentarla de nuevo, o relanzarla, digamos.
Ah, bien.
Así que la vamos a relanzar el día martes 26.
Ah, mira vos.
A las 18 horas, ahí en el ISIEC. Y bueno, va a estar Gonzalo Gutiérrez, que es el director de nuestro instituto, del ISIEC, uh-huh, para que nos cuente, bueno, qué vamos a hacer ese día, por qué la vamos a relanzar, qué notas tiene, bueno, todo lo que significa la Educar, que no solo es una revista para que leamos los docentes, los afiliados al gremio, los no afiliados, los docentes de la provincia, sino para que lo lea la comunidad. Allí está lo que la UPC piensa de la educación y lo que queremos como gremio de la educación en la provincia de Córdoba. No solo somos un gremio que discute salario y está en estas cuestiones de los derechos laborales, que son absolutamente necesarios, pero también está la opinión de la educación que nosotros queremos para nuestra provincia.
Bien, está muy interesante en cuanto a temas, está gordita con mucha información.
Está muy bonita, así que bueno, la vamos a relanzar de nuevo a la Sociedad de Córdoba.
Bueno, está terminando algo que anticipábamos la semana pasada, que es el segundo encuentro de educación especial en Belleville.
Sí, bueno, están en estos momentos los compañeros seguramente ya en la etapa final. Y vamos a tener una experiencia del Instituto Dalmacio Vélez Alfil de Justiniano Pose. Vamos a tener a Silvia Pica, que es su directora, con una experiencia sobre inserción laboral, uh-huh, en una escuela especial, ¿no? Estamos hablando del encuentro de escuelas especiales. Así que, bueno, ahí nos contará la directora cómo ellos están pensando y cómo ellos trabajan para la inserción laboral de sus alumnos.
Bueno, y otro de los temas es un tema que está haciendo tapa, como se dice habitualmente, es un tema de agenda periodística por el emergente, la toma de 30 colegios en la ciudad de Buenos Aires, de chicos que no están de acuerdo con la reforma educativa que tiene como emergente lo que es la posibilidad de que los chicos en el último año hagan prácticas laborales.
Sí, nosotros, más allá del tema de lo que nuestros pibes piensen, nosotros primero queremos plantear y queremos saber cómo es el proyecto. Si bien sabemos cosas bastante de ese proyecto, pero ¿qué es lo que nos preocupa? Nos pasa lo mismo que con el plan maestro. Estos diseños o estos planes propuestos sin la consulta de los actores de la educación, que son los chicos y los docentes, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros seguimos insistiendo de que los docentes queremos opinar ahí, porque creo que tenemos bastante para decir. Bueno, en estos proyectos no estamos los docentes. Uh-huh. Eso como primer punto. Después hay cosas contradictorias con el tema de esto de la cuestión laboral el último año, que si bien nosotros hablamos de pasantía, la ley actual de educación habla de pasantías, pero habla de pasantías y no de desdibujar la currícula para que los chicos vayan a trabajar. Mm. Esto nos preocupa, ante otras cosas, ¿no? Bastante uh-huh. cosas. Así que lo vamos a tener al compañero Mariano De Negris, que es el secretario de prensa del UTE, que es el sindicato de Capital Federal, que nos va a explicar en qué estado está este proyecto y qué opinan los sindicatos de esto. Ha hecho una nota muy buena Mariano De Negris sobre este tema.
Bueno, tenemos información sobre registro de títulos, LOM, novedades de la escuela itinerante, salud. Bueno, tenemos un montón de cosas, reiteramos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo vía mensaje de texto o WhatsApp al mismo teléfono, que es el 153-90-40-95. Graban su mensaje al 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, vamos con la Educar, que se relanza, como nos anticipaba recién Fabián, el próximo martes 28 a las 6 de la tarde en el Zoom del ICIEC, allí en San Jerónimo 558. Educar en Córdoba, enseña, resiste, sueña, es la tapa, Escuela Pública Argentina. Y tiene en el sumario un montón de cosas. Realmente tiene un montón de temas. El cambio del sentido común es la editorial. Entre la solidaridad y el individualismo, aportes para comprender los cuestionamientos que se hacen a la escuela pública. Hay una nota al padre Oberlin. ¿Qué más? Divorciar calidad de inclusión es naturalizar la educación como mercancía. Una nota que firma Gabriel Brenner. Bueno, pero está en línea quien es el director del Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC, Gonzalo Gutiérrez, que mucho tiene que ver con la Educar. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Buen día.
Bueno, está muy linda, muy muy gordita, decíamos, la Educar en este número, ¿no? El número 34, el número de relanzamiento. ¿Tiene un eje esta Educar, digo, a partir de lo que dice la tapa, el dibujo de tapa, enseña, resiste, sueña?
Sí, este número de la revista Educar lo que intenta es dar cuenta de cómo la escuela pública viene trabajando cotidianamente para que todos los pibes puedan tener en la escuela mejores oportunidades para aprender y mejores experiencias formativas, pero también cómo los maestros y las escuelas estamos resistiendo a un montón de propuestas que van poniendo en cuestión mucho de lo que es el derecho educativo y que seguimos soñando por un mundo mejor. Digo, ese es un eje. Vos cuando leías la cuestión del sumario, uh-huh. Es interesante porque en realidad hay artículos que están como muy pensados. El de Gabriel Brenner intenta trabajar un mito de que, a ver, de que si uno incluye a grandes sectores estudiantiles, baja la calidad. Y Brenner lo que nos ayuda a pensar es que eso no es así. Uh-huh. La nota de Mariano Oberlin nos va mostrando la relevancia que tiene la escuela en los sectores populares. El texto de Juan Pablo Abrate nos muestra algunas piezas poco visibles del plan maestro que se ha presentado como anteproyecto por parte del gobierno.
Uh-huh. Y hay algunas reflexiones críticas sobre el plan educativo maestro de Juan Pablo Abrate.
Claro, y hay un texto de Andrea Aliaud que problematice el lugar de la formación docente en una perspectiva de derechos.
Ajá.
Entonces, bueno, esa serie de artículos están orientados a contribuir en el debate público en la perspectiva de derechos, pero a la vez la Educar está gorda, como vos decís, porque expresa todo el trabajo que desde el instituto venimos haciendo.
Uh-huh.
Con equipos directivos, con docentes en las escuelas, en escuelas rurales, en encuentros como el que estamos haciendo en Belville ahora.
Ahora, ¿esto se refleja en notas particulares o atraviesa horizontalmente todos los temas?
No, se va expresando en notas particulares. Mira, hay una nota, por ejemplo, que formó parte de un trabajo de acompañamiento que hicimos el año pasado en la delegación Calamuchita, en una escuela, en Villa General Belgrano, donde los alumnos de primero y segundo grado elaboraron manteles con producciones escriturales propias, y esos manteles luego fueron usados por todos los bares de Villa General Belgrano.
Ah, mira qué bueno.
Y se contó con apoyo del jefe comunal, por ejemplo, de la Cámara Empresaria, por ejemplo, de Villa General Belgrano. Estuvo la escuela, estuvimos nosotros colaborando en ese proceso. Entonces, hay una nota, por ejemplo, que muestra esa experiencia de trabajo también.
Ajá, ¿cuál es esta que dice una propuesta de trabajo colaborativo para fortalecer la gestión escolar secundaria?
Claro, eso tiene que ver con una propuesta que estamos haciendo ya hace un poquito más de un año en el Valle de Punilla, sí, donde estamos trabajando con más de 70 equipos directivos mensualmente en encuentros de trabajo para fortalecer a los equipos de conducción desde una perspectiva que no divorcie lo que es la gestión del trabajo pedagógico. Entonces lo que hacemos es mostrar, bueno, en qué consiste ese trabajo. Entonces, bueno, esta educar lo que tiene, a diferencia de otra, es que me parece que empieza a mostrar un volumen de trabajo que se va dando regularmente en el tiempo y que, bueno, que resulta interesante poder hacerlo público, poder compartirlo.
Está bien.
Que los compañeros se puedan encontrar ahí con esas experiencias.
Gonzalo, la nota del padre Oberlin, ¿desde qué perspectiva lo encaran? Dice, enseñar realidad, también es ayudar a descubrir la belleza que cada uno tiene dentro, dice el padre.
Y el padre Oberlin lo que nos va mostrando es, son puertas de entrada al trabajo con los niños y con los jóvenes, a partir de propuestas educativas que no necesariamente están pensadas en el formato escolar tradicional, pero que la escuela puede recuperar. Entonces, la propuesta del padre Mariano Oberlin muestra, por un lado, el compromiso con la infancia y con la juventud, y por el otro lado, nos muestra la relevancia y la potencia que tiene una apuesta educativa que pueda ser inclusiva.
Está bien. En la escuela pública, otro me construye, un título muy interesante este también.
¿Cuál, perdón?
En la escuela pública, otro me construye, de Virginia.
De Virginia, bueno, lo otro que va teniendo la revista Educar es que, junto con la nota de las personas que hemos ido nombrando recién, aparecen compañeros que están en las escuelas trabajando sobre los mismos temas de las notas centrales.
Ah, mira vos.
Entonces aparece la experiencia cotidiana del aula o de la gestión escolar también reflejada en la revista. O sea, es una revista que va teniendo la mirada de académicos, que vienen produciendo importantes reflexiones, pero también experiencias de trabajo con las escuelas que hacemos desde el instituto y además, digamos, experiencias de trabajo que en las escuelas hacen los compañeros.
Está bien, muy bien.
Una cuestión que me parece que es interesante comentar es que junto con la presentación del Educar se va a hacer la presentación de otros materiales educativos que hemos ido generando a lo largo de este año.
Ah, ¿qué materiales son, Gonzalo?
Mira, hay uno que tiene que ver con programación, cómo pensar la enseñanza de la programación en la escuela, que corresponde a una serie que hemos llamado la serie Cuadernos para Enseñar. Y esta producción lo que hace es recuperar experiencia que los compañeros han hecho en los cursos de formación que ofrecemos desde UPC. Y entonces vos tenés ahí algunas orientaciones generales y ejemplos de propuestas de trabajo construidas en el marco de los cursos de capacitación que hacen los compañeros con nosotros.
Está bien.
Después también vamos a estar presentando otro material que tiene que ver con un proceso de intervención que hicimos en Capital, con 30 equipos directivos, donde a lo largo de un año acompañamos un proceso de trabajo para pensar en estrategias sobre cómo intervenir ante situaciones críticas en la escuela. Fue un material que ha sido discutido con integrantes del programa de convivencia escolar del Ministerio, con integrantes de la dirección de nivel primario también del Ministerio, con mucho trabajo con los compañeros de la Delegación Capital. Y entonces cuando vos vas viendo estas dos producciones junto con la Educar, lo que empieza a tomar forma es que las producciones que vamos haciendo desde UPC a través de su instituto son producciones elaborada desde las prácticas y desde los problemas que en la escuela se van presentando. Uh-huh. No son preocupaciones externas, no son una bajada de línea, y son, en general, producciones que se realizan con los compañeros. Uh-huh. Digo, esa sería como una característica que empezaría a tener la producción para nosotros en este momento.
Está bien. Gonzalo, ¿por qué la necesidad del relanzamiento? ¿Cuál es el objetivo de relanzarla, Educar?
Me parece que la cuestión de poder relanzarla tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, poder hacer visible que los sindicatos docentes tenemos un saber producido sobre la escuela, sobre la educación, que es importante si queremos pensar en mejorar las oportunidades educativas de los chicos, y que eso se refleja no solamente en propuestas de formación, sino también en producciones que no se encuentran en otros lugares. Uh-huh. Lo que vos encontrás en la Educar no lo vas a encontrar en ninguna librería, y las producciones que te contaba recién tampoco. Pero por el otro, porque en este momento junto con la Educar contamos con una serie de materiales que está interesante poder hacerlos públicos y que se empiece a hacer visible la producción que el gremio está teniendo en materia pedagógica. Digo, porque están estos dos materiales, pero hay, por ejemplo, una experiencia de trabajo con más de 20 institutos de formación docente en Belville sobre jornada extendida. Uh-huh. Tenemos otro material también sobre jornada extendida hecho en la delegación Santa María, por ejemplo, con más de 20 escuelas. Como verás, cada vez que te nombro un material producido,
sí, hay una práctica.
Aparecen numerosas escuelas.
Sí.
O sea, nunca es un material producido en forma individual.
Sí, no, claro, sí. Es colectivo, no es solo de laboratorio, es en la práctica real.
Entonces nos parece que es interesante poder hacer público esto, poder contar algunas articulaciones que estamos haciendo para nuevas producciones con distintos equipos de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos elaborando con el área de historia, con la doctora Laura Valdemarca, investigadora del CIFI, que es el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es un píodo, que son proyectos de investigación orientados al desarrollo, donde estamos a producir materiales para enseñar la historia reciente en Córdoba durante los últimos 50 años. Y para eso hemos convocado compañeros que son profesores de historia de los 26 departamentos de la provincia, que justamente hoy están en un encuentro revisando algunas de las producciones. Uh-huh. Y eso se hace de manera conjunta con equipos de investigación de la universidad. Y se hace con fondos del Ministerio de Ciencia y Técnica.
Bien.
Estamos también trabajando, por ejemplo, con los PROTI, que son los programas de transferencia de conocimiento, produciendo materiales para la prevención de situaciones de bullying en las escuelas, por ejemplo.
Ah, mira vos.
Entonces, la idea es que junto con el relanzamiento de esta revista...
Sí, se abre el juego de lo que se está haciendo. Claro.
Se pueda hacer visible un conjunto de articulaciones y producciones pedagógicas que siempre se van haciendo colectivamente con los compañeros de las delegaciones, colectivamente también con los compañeros en las escuelas, y que son saberes que creemos que son relevantes para la mejora de la educación en nuestra provincia, ¿no?
Está bien. Bueno, la invitación está hecha. El martes 26 a las 6 de la tarde en el Zoom del ISIEC va a estar el padre Oberlin, va a estar el doctor Abrate, el decano de la Facultad de Filosofía, Mirta Fernández, la directora del departamento de Conamuchita, bueno, y mucha gente más. Gonzalo, te agradezco muchísimo,
Dale, por favor, un gusto, un abrazo.
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC, del ISIEC. Esto es La Berizo, corazón duro.
Lograrlo. Si en cada pedacito de mí tú vives, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada.
Corazón duro, lo que estaba haciendo la Berizzo.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, Fabián tiene información muy, muy importante. Registro de títulos y consulta de LOM provisorios. ¿De qué va la cosa con esto,
sí,
Fabián?
Para los compañeros de nivel medio, los días 2, 3 y 4 de octubre en la Junta de Clasificación, bien, para registrar títulos, queda tiempo, no queda tiempo para agregar otra cosa, hay algunas consultas sobre eso, sí. Van a tener que esperar abril del año que viene, porque bueno, ya la valoración de los antecedentes se ha hecho, va a estar lista la LOM provisoria entre el 5 y el 19 de octubre,
bien,
que allí van a tener tiempo para hacer reclamos si así lo quisieran.
Entre el 5 y el 19 pueden hacer,
claro,
su reclamo.
Ya están expuestas las listas, van a poder allí.
¿Y el plazo vence el 19? ¿El plazo para hacer los reclamos vence también el 19?
Sí, tienen ese tiempo para poder reclamar. Bien. Tienen que verlo con anticipación, por supuesto. Y lo pueden hacer en la Junta de Clasificación, bajando un formulario que está en la página
del gobierno, www.cba.gov.ar. Allí van a encontrar la planilla para reclamo.
La planilla de reclamo. Hagámoslo con tiempo, así podemos. Pueden confeccionar los compañeros el nuevo puntaje si hay que corregirlo para que la lista esté en definitiva a fin de año.
Muy bien. Bueno, la actividad de la escuela pública sigue, la escuela pública itinerante recorriendo el país.
Recorriendo el país, el día 20 se fue de La Rioja, se instala el lunes 25 en Catamarca y luego pasa el viernes 29 a San Juan.
Se va para Cuyo.
Se va para Cuyo, en realidad está en Cuyo.
Ya está en Cuyo, ya claro, está en Cuyo. Claro, seguro. Bueno, se sigue reclamando lo mismo, la paritaria nacional docente.
Sí, la no subejecución del presupuesto educativo y la nueva ley de financiamiento, el rechazo a cualquier modificación del régimen jubilatorio, tanto de edad como de aporte, y la oposición al plan maestro y la defensa de la educación pública y de los derechos de los estudiantes y los docentes.
Bien. Bueno, Lautaro dejó la casa de UPC, podríamos llamar al hotel como la casa de UPC, la nueva casa del docente. ¿Quién es Lautaro y,
bueno,
y
Lautaro,
por qué se fue?
Lautaro se volvió a su pueblo.
Ajá.
Lautaro estuvo un año en el hotel.
¿Un año?
En la casa del docente, prácticamente con su mamá, instalado, bueno, por una cuestión de enfermedad, una enfermedad oncológica. Lautaro tiene 8 años, Lautaro Sechi es hijo de la compañera Patricia Roche, delegada de nuestra del departamento Marcos Juárez. Uh-huh. Vive en General Valdicera. Bueno, y Lautaro tuvo un proceso de un año donde en ese proceso estuvo siempre en nuestro hotel, ¿no?
Claro,
y
fue, era parte del...
Y nos hicimos amigos, claro. Todos nos hicimos amigos de Lautaro porque, bueno, lo veíamos todos los días a la hora de comer, a la hora de almorzar, a la hora de cenar. Y como decía Daniel Samataro, dándonos un ejemplo de vida, ¿no? Siempre con las pilas a full, siempre con ánimo, siempre jugando. También allí en el hotel tuvo la asistencia de las maestras hospitalarias. Uh-huh. De acá de la ciudad de Córdoba, que también un reconocimiento para ellas, porque bueno, han estado haciendo que Lautaro no pierda nada de la escuela. Ahora se vuelve a su pueblo y va a seguir con una maestra hospitalaria. Y bueno, recalcar que estas cosas que hace el sindicato y que tienen una política, ¿no? Que es el subsidio, en este caso el subsidio para enfermedades, que la estadía en el hotel le sale absolutamente gratis. Pero más allá de eso, que es una acción, digamos, política del sindicato, sino la decisión de todos de hacer este tipo de cosas. Y estas cosas, lo hablábamos con los compañeros el otro día, a veces uno recibe muchas quejas y muchas cosas, ¿no? Y a veces uno está un poco cansado de todo eso. Y esto nos pone las pilas de nuevo, claro. Porque si el sindicato sirve para darle esta posibilidad a Lautaro que se vuelva curado a su pueblo, y el otro día le festejamos su ida del hotel hacia el pueblo.
La despedida,
jugamos al fútbol, bueno, ahí fue muy lindo ese acto, pero con las ganas de volverlo a ver, pero ya en el hotel para que venga
a pasear,
claro. Yo creo que también lo hablamos con los compañeros, nos poníamos tan contentos de despedirlo. Lo vamos a extrañar, pero lo despedimos porque se va sano.
Claro, claro, seguro. Bueno, ya estamos llegando a finales de septiembre y si bien hay plazo hasta el 30 de noviembre, el tiempo pasa. Esto es para pedir el nuevo kit escolar que se va a entregar el año que viene.
Así es, debe entrar al nuevo sistema de autogestión del afiliado, indicar si su hijo es del nivel inicial, primario o medio, y en qué delegación o lugar de trabajo quieren recibir el kit. Para pedir el kit escolar, el grupo familiar debe estar registrado en la Secretaría de Actas de UPC.
Está bien.
Bueno, vale decir de nuevo, hasta el 30 de noviembre.
Se hace vía web.
Se hace vía, ¿no?, autogestión.
La solicitó. Bueno, y ya que estamos hablando de acciones sociales, quedan los últimos lotes en Altagracia.
Los últimos lotes en Altagracia de la producción de hábitat social, con el que hemos hecho el convenio con la Mutual Mujica, quedan a los últimos 20 y tantos lotes. Así que hay que comunicarse allí con la oficina de vivienda o llamar al teléfono 410-1437. Y bueno, usted lee el mail que sabe pronunciar.
Sí, sí, el mail es infodemandashabitacionales@upc.org.ar. No es tan difícil, es largo nada más. Infodemandashabitacionales, todo junto, @upc.org.ar. Bueno, está terminando el segundo encuentro de educación especial de la integración a la inclusión, una escuela para todos, organizado por la Delegación Unión en Belleville. La semana pasada estuvimos hablando con los responsables de la organización, nos contaban cuál es el concepto detrás del título, ¿no? De la integración a la inclusión, nos explicaban que no es lo mismo integrar que incluir, y nos explicaban por qué. Bueno, y un poco siguiendo la línea de lo que decía Gonzalo, de lo teórico a lo práctico. Esta diferenciación entre integración e inclusión se da en distintas experiencias que circularon por allí. Una de ellas tiene como una de las responsables a Silvia Pica, que es directora de la modalidad especial del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield, y tiene que ver con integración, entiendo que laboral. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá.
Bueno, esto es de Justiniano Pose, ¿no es? No hicimos la aclaración, sí. Que es una escuela del interior de Justiniano Pose. Bueno, contanos un poquito la experiencia de la escuela que dirigís.
Bien, la experiencia que presentamos concretamente aquí en el segundo encuentro de educación especial tiene que ver con una experiencia de inclusión laboral. Uh-huh. Es decir, nosotros como escuelas de educación especial tenemos así como una gran finalidad, que es preparar a los jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía y la inclusión laboral, ¿sí? Por lo tanto, todo el proyecto formativo de nuestra escuela, desde el nivel primario al nivel secundario, está articulado para desarrollar en nuestros estudiantes capacidades que les permitan alcanzar esta meta de la manera más óptima posible, de acuerdo a las posibilidades que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la experiencia presentada en el encuentro concretamente tiene que ver con el trabajo que realizamos en el nivel secundario para encaminarnos al egreso de nuestros alumnos con una inclusión laboral, ¿sí? Lo bien. Más concreta posible.
Bien, ¿y cómo lo han trabajado, Silvia?
Bien, nuestro punto de partida es considerar las capacidades iniciales de los alumnos, uh-huh. las capacidades con las cuales los recibimos. Desde allí nos paramos y elaboramos un plan de estudio que obviamente, como toda escuela especial de nivel secundario, estamos enmarcados por el plan de estudio de la resolución 712. Pero los espacios curriculares de ese plan de estudio están articulados por capacidades que les van a permitir. En el primer ciclo, lo que hablamos de primero, segundo, tercer año, nosotros nos focalizamos en todas las áreas y las disciplinas en desarrollar capacidades comunicativas, expresivas y de habilidades sociales. Ajá. Sin descuidar a otras capacidades, ¿no? Como que tienen que ver la resolución de situaciones problemáticas y el pensamiento crítico. Pero fundamentalmente priorizamos la capacidad de poder expresar y las habilidades sociales. Allí comenzamos a delinear para los alumnos un proyecto, la construcción, ¿no? De un proyecto personal y social. Esto requiere un fuerte trabajo con las familias. Vamos trabajando muy a la par de las familias participan de talleres, de reuniones, y vamos como diagramando juntos el proceso, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando los chicos inician su segundo ciclo, lo que estamos hablando de cuarto, quinto y sexto año, allí las capacidades que priorizamos fundamentalmente tiene que ver con la resolución de situaciones problemáticas y el pensamiento crítico. Y comenzamos a delinear el futuro de cada estudiante. Toma mucha fuerza el proyecto de orientación vocacional ocupacional, que lo comenzamos a trabajar ya en el cuarto año de los alumnos, porque eso nos va a ir permitiendo conocer el perfil del alumno, ¿no? Para qué ocupaciones, para qué tipo de actividades laborales está más preparado y tiene interés. Y también vamos identificando que hay alumnos que van a poder empeñarse sin ninguna dificultad en puestos de manera autónoma, independiente, en puestos laborales que ya existen en la comunidad. Otros alumnos van a poder realizar estas experiencias laborales, pero con ayudantía. Y quizás otros alumnos lo van a poder hacer, pero desde un emprendimiento familiar, ¿sí? Entonces, para ir determinando e identificando estas posibilidades concretas de cada estudiante, desde una cuestión más práctica, nos valemos de pasantías internas que los alumnos van desarrollando en distintos ámbitos y espacios que les brinda la escuela, como uh-huh. por ejemplo, ayudantes de cocina, ayudantes de biblioteca, recepción, ¿sí? Ayudante de el área de los niños más pequeños de la escuela. Luego realizamos pasantías externas La escuela los acompaña en la posibilidad de desarrollar un trabajo, una función ocupacional en comercios y empresas de la localidad.
O sea, hacen un trayecto individual por cada chico, ¿no? Un trayecto desde que entran hasta que...
Exactamente. Que se empieza a delinear cuando entran en el secundario, ¿sí? Cuando comienzan el secundario, esto que te dije al principio, un proyecto de construcción social y personal. Es sí, individual. ¿Y cómo? ¿Sí? Porque las posibilidades de cada uno de ellos son diferentes.
¿Y cómo les ha ido, Silvia, hasta el momento?
Mira, hasta el momento estamos muy orgullosos, la verdad, y muy así con una satisfacción muy grande, porque gracias al programa Primer Paso también hemos podido incluir chicos, ¿sí?, en distintos ámbitos laborales de la comunidad. Uh-huh. Y desde el año pasado hemos tenido la gran satisfacción que dos empresas de la localidad han generado, les han dado a nuestros alumnos dos puestos permanentes de trabajo.
Permanente,
y una vez que ellos finalizaron su PPP, le hicieron un contrato laboral permanente. ¿Sí? Y esto es muy importante porque este contrato laboral se funda en que pudieron ver que nuestros estudiantes son capaces de desarrollar el trabajo como cualquier otro empleado que tenían en la empresa. Entonces, apostando a eso, han generado estos dos puestos de trabajo estudiantes, que, bueno, son estudiantes que van a egresar de la escuela el año que viene.
Qué bien.
¿Sí?
Qué bien.
Entonces, porque a la par de esto que te decía, que vamos trabajando mucho con las familias, también hemos hecho un trabajo muy sistemático y muy intenso hacia la comunidad. Claro. Porque cuando uno habla de inclusión laboral, no es solo lo que la escuela puede hacer hacia adentro, sino hacia afuera. Y ahí los necesitamos, ¿sí?, a los otros que van a ser los futuros empleadores.
Sí.
Entonces hemos hecho, por ejemplo, desayunos empresariales, invitando a personas que conocen del tema de todo lo que tiene que ver con los seguros laborales, los beneficios que una empresa puede tener a la hora de contratar un empleado con discapacidad, bueno, talleres, reuniones, entrevistas personales con los encargados del área de recursos humanos de cada empresa. Es decir, que es un trabajo hacia dentro de la escuela, pero también hacia afuera.
Está bien.
Muy intenso y sistemático.
Silvia,
es un trabajo.
¿Cómo te ha ido cómo les ha ido y qué opinión te merece este encuentro de Belleville, en el cual ustedes han podido exponer la experiencia?
Sí. Bien, la verdad que nos parece que ha sido un encuentro muy interesante, porque justamente nos encuentra a las escuelas de nivel de común, si quisiéramos decir, y a las escuelas especiales, que para toda la normativa vigente que tenemos es hacia dónde tenemos que trabajar, en articulación permanente, en un trabajo de corresponsabilidad, escuela común y escuela especial, para favorecer las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad. Entonces me parece que estos encuentros siempre son muy ricos, y la verdad que hemos escuchado a grandes profesionales que nos permiten seguir pensando, seguir interrogándonos la propia práctica y seguir creciendo en esto, ¿no? Esto es un proceso de construcción. Y lo fundamental es fortalecer el trabajo en equipo y de corresponsabilidad entre las dos modalidades, ¿no?, del sistema educativo.
Bien. Silvia, excelente. Felicitaciones a vos y a los chicos y a toda la comunidad por lo que hacen, y gracias por habernos atendido, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos y por tener la intención de difundir estas prácticas, que a veces desde el interior nos es muy difícil dar a conocer, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes.
Silvia Pica, directora de la modalidad especial del Instituto Privado Dalmacio Pérez Sarfield de Justiniano Pozzi.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos? No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio, 6.274. Quiniela Nacional, 3.944. Quiniela de la Provincia de Buenos Aires, 9.698. Quiniela de Santa Fe, 2.600. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Continuamos con la tiza. A ver, curso, ya que estábamos hablando de capacitación y demás, curso Flaxo.
Curso Flaxo con cupo lleno. Comienza hoy el seminario de profundización de gestión directiva en enfoque de derechos y la democratización de las prácticas institucionales que se dicta a partir de la articulación UPC Flaxo. El curso propone profundizar lo aprendido en nuestro proyecto de formación sobre gestión. Esto está destinado a directivos y a quienes pretendan, bueno, serlo. Esto es muy útil para la instancia de concursos. Bien. Contará con la presencia de profesores de Gustavo Schumann, Beatriz Greco, Horacio Paulín, Isabelino Siede, Pedro Núñez y el acompañamiento permanente del equipo de tutores del instituto.
Muy bien. Belville está de liga, che, ya, porque ya se viene el tercer Congreso Nacional de Educación. Recién terminamos de hablar de lo que está terminando en Belville.
Lo que está terminando y comienza otro el 6 y 7 de octubre, que es el tercer encuentro de Congreso Nacional, perdón, de la Escuela de Herramientas de Construcción y de una Sociedad Más Justa y Ganante del Bien Común. Uh-huh. Vuelvo a repetirlo, la Escuela de Herramientas de Construcción de una Sociedad Más Justa y Garante del Bien Común, que se hace también en Melville y contará con Isabelino Siede, Alejandra Virgin, Alejandro Beltramino, Horacio Ferreira, Cristina Gómez Comini y Rafael Velasco. Esto todo organizado por el Instituto José Gabriel Brochero de la localidad de Melville. Así que también Melville va a estar siendo sede del tercer Congreso de Educación Nacional.
Congreso Nacional.
Nacional.
Hubo el lunes una charla, Camino de Herradura, Trazos de la Educación Argentina, Plan Maestro, Posibilidades y Límites, que se hizo en el Instituto Católico Superior.
Sí, allí, bueno, fue convocado nuestro compañero secretario general, Juan Monserrat, donde, bueno, nosotros planteamos, Juan planteó, bueno, las diferencias y las opiniones que tenemos sobre el Plan Maestro, sobre todo sobre lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La falta de diálogo y consenso en estas propuestas. Uh-huh. El tema de que nos preocupa también del Plan Maestro, que no está claro el financiamiento, también los diagnósticos que se han hecho son sobre base de otros diagnósticos poco eficientes, digamos. Así que, bueno, hemos puesto nuestra opinión allí, interesantísimo e importante esto. Ayer también participó la diputada nacional Brenda Austin y el presidente de la Junta de Arquidiocesana de Educación Católica, Carolina Parma, que, bueno, donde nosotros
hubo intercambio de conceptos y, claro, y de posiciones distintas.
Lo importante es ir a poner nuestra opinión en donde podamos, lo hacemos. Por eso es que, bueno, la próxima nota también va a tratar sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la reforma en Capital Federal, que como sindicato y como CETERA también tenemos nuestra opinión.
Bien. Bueno, recordamos que se viene estuve el martes pasado, fue en realidad en el sur del ICIEC, la charla de Sigismondi y de Cristian Maldonado, para quien juegan los medios de comunicación.
Sí, una charla interesantísima con muchísima gente, ya a sala llena del ICIEC, con este tema interesantísimo, porque, bueno, no solo fue la charla de estos dos periodistas, sino que, bueno, hubo intercambio también de opiniones, preguntas y demás. Bueno, nosotros nos interesa muchísimo este tema porque creemos que es importantísima la participación de los medios en la actualidad.
Bien. Abel Pintos, Primavera.
te vas a reír. Pero ya no se encuentran personas con tiempo de mirar a los otros por dentro. Una historia sin fin, afilando las dudas del poeta sin credo, que se muere de miedo y no lo quiere decir. Estalló la primavera, todo el mundo sale a la calle. Una flor como detalle, se festeja el amor. Estalló la primavera y este corazón desespera. Ojalá nunca perdieras lo divino de tu voz. Colorido y febril, amanece el domingo y yo perdido en un sueño, despertándome antes de tiempo. Era grande el salón donde hicimos el baile de promesas y cuentos. Una sombra no cuenta como una visión. Estalló la primavera, todo el mundo sale a la calle. Una flor como detalle, se festeja. Las noches tengo una oración y tu nombre en las manos. Para todos los días tengo esta canción y la sigo cantando.
A ver a lo que estaba haciendo Abel Pintos. Bueno, como setera, se expresa la solidaridad con todo el pueblo mexicano. Ha sido una de las noticias internacionales de la semana por las consecuencias que dejó tanto el paso del huracán como el fundamentalmente reciente terremoto. En las últimas horas hubo otro, poco menos intenso, de 6.1 en México, cuando todavía se sufren las consecuencias con casi 300 muertos de lo que fue el primero, ¿no? El de 7.1.
Sí, esto es una situación terrible. Bueno, nosotros como CETER y como UPC adherimos a todas las expresiones de solidaridad con el pueblo mexicano y sobre todo con la comunidad educativa, donde ha habido varias escuelas afectadas, donde, bueno, aparece también el fantasma de las cuestiones edilicias en las escuelas, ¿no?
Claro.
Se cayeron las escuelas, por supuesto, más pobres, o las menos atendidas. Que esto también es un problema de todos lados, ¿no?
Sí.
No solo aquí. Pero bueno, fundamentalmente eso, y fundamentalmente, saludar a la familia de Ramiro González, que es un compañero nuestro que tiene su hija viviendo en Puebla.
Uh-huh.
Está bien su hija, está bien. Ramiro ha tenido ahí un pequeñito problema de salud a partir de, bueno, saber esta noticia. Así que un saludo grande también a Ramiro y a su familia, y decirle a todos que Ramiro está bien y que su hija también.
Muy bien. Bueno, Cultura de Miércoles, se viene Cultura de Miércoles el próximo miércoles.
Déjeme llegar, no, porque acá está.
Sí, tranquilo. Total, en septiembre tiene tiempo, porque en septiembre no hay nada.
Recién perfecto, octubre, sí, porque recién el 4.
Claro, que no es este miércoles, sino el otro miércoles.
El 4 de octubre va a estar Mariano Sarabia y Calle Vapor, uh-huh. Relatos y música. Bueno, tanto Mariano como Calle Vapor. Calle Vapor es un excelente, sí, grupo. Uh-huh. Así que bueno, eso va a estar el 4 del 10. Importantísimo porque lo veamos, porque va a estar en el marco de los festejos. Recordatorio de los 50 años de la muerte del Che.
Ah, claro.
El Che fue asesinado, sí, el 9 de octubre de 1967. Uh-huh. Así que bueno, todo ese espectáculo va a versar en esas cuestiones.
Bien.
El 18 del 10 vamos a tener a Rivera Folk, que es música, un compañero nuestro, delegado de la Delegación Capital, que estuvo en la Escuela Itinerante y que ahora, bueno, vamos a tener la posibilidad de escucharlo con más atención.
Bien.
Y con más tranquilidad.
Y con más acústica.
Con una buena...
Como corresponde.
Con un buen ámbito, que también lo hubo en la Escuela Itinerante, pero bueno, esta vez va a ser más cómodo.
Esto es el 18, entonces 4, Sarabia y Calle Vapor, y el 18, Rivera Folk. Los espectáculos son siempre a las 9 de la noche, en San Jerónimo 558, la entrada es libre... Y la salida es a la gorra. Si le gustó, poner algo ahí a la gorra.
Así es.
Bueno, ha sido uno de los conflictos de esta semana, es un conflicto que viene de largo y lamentablemente parece ser que va a ir para largo, como es el conflicto de la Capital Federal. Hay 30 colegios que están tomando, este es el emergente, es decir, la toma de 30 colegios por parte de los alumnos, con intervención judicial, con discusiones sobre si corresponde o no corresponde la intervención judicial, si corresponde o no corresponde la toma, si corresponde o no corresponden los descuentos de los días de toma. Bueno, son los emergentes de la razón de base por la cual los chicos decidieron tomar la escuela. Estábamos intentando hablar con autoridades de UTE, que es el gremio que nuclea a los docentes, está medio complicado poder comunicarnos, pero vale la pena comentar brevemente,
sí,
la base.
Obviamente, conflicto. La base, y sobre todo quedar con el compromiso para esto, seguirlo, sí, charlando, porque es muy importante. Bueno, varias de las cosas que veníamos diciendo. Bueno, el tema del no consenso es común. O sea, no lanzamos un proyecto y no consultamos a nadie. Y esto trae, por supuesto, las críticas necesarias. Yo quiero aclarar de que cuando nosotros hacemos críticas de proyectos, no la hacemos desde el punto de vista de estamos en contra por estar en contra. Uh-huh. Esto es importante que la comunidad lo sepa, y que nosotros queremos que la educación cada vez esté mejor y que sea mejor, y vamos a hacer todo lo posible. Ahora sí, vamos a estar muy atentos a que estas reformas propuestas sean las que realmente tengan que ser. Y sobre, uh-huh, todo, en este caso, con el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema de los pibes, este planteo de que los contenidos curriculares sean menores, o sea, tienen menos materias tradicionales y más contenidos aplicados, o sea, talento, les dicen, tenga que ver con en el espacio curricular quede de lado y empiece esta cuestión de la aplicación, entre comillas, a un trabajo o el último año a una especie de pasantía, en la cual, vuelvo a decir, no estamos en contra de eso, pero que esta pasantía, esta forma de ir a trabajar a una empresa, suplante la ida del alumno a la escuela y casi la desaparición del contenido curricular de ese año, es lo que a nosotros nos preocupa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, esto van a ir a empresas y demás. Esto por un año, las empresas van a tener mano de obra gratis. Uh-huh. Estos chicos terminan la escuela secundaria, se van, vuelven a otro grupo, no obliga a la empresa a nada, no obliga ni siquiera a supongamos a que un porcentaje de esos chicos entren a trabajar en las plantas queden en las plantas permanentes, como existe en este como propuesta, ¿no? En la cual, bueno, un porcentaje de eso, y si los chicos están mereciéndolo, queden dentro de la planta permanente de una fábrica o de una empresa o de un negocio o lo que sea. Pero nos preocupa esta cuestión de aplicar solamente al trabajo, cuando claro, en realidad la escuela no es solamente para el trabajo. La escuela secundaria debe tratar, lo decía recién la directora de la escuela que escuchábamos recién, que ellos miraban a sus alumnos cuáles eran sus habilidades. En esto no sé si nosotros en la escuela secundaria vamos a lograr todas las habilidades, pero al menos que el chico tenga la posibilidad de todas y después elija.
Claro.
Después elija. Y lo importante, Daniel, es que la escuela secundaria también sirva para catapultarlo a otro estudio.
Claro, no solamente al mundo
superior,
del trabajo.
No solamente al mundo del trabajo. Esto de circunscribirlo solamente al mundo del trabajo es lo que a nosotros nos preocupa. Porque un alumno, un chico, un adolescente, no solo debe estar preparado para el trabajo, sino que debe estar también preparado e incentivado para seguir estudiando, claro, ser un profesional, ir a la universidad.
Está bien, y la práctica, supuesto, pero sin limar la currícula.
Exactamente. Y por supuesto, siempre en el ámbito de la escuela pública y de la universidad pública, y de que el derecho sea para todos, y que estén allí adentro, estén todos los chicos. En la escuela pública están todos, tienen que estar todos, así lo dice la ley, y así lo dicen y lo decimos los docentes comprometidos con la educación pública.
Bien.
Todos los chicos tienen derecho a estar y con todas las posibilidades de tener lo mejor.
Bueno, un conflicto que, insistimos, va para largo, que no parece cesar, y que, bueno, lamentablemente cuando pasan estas cosas ocurre siempre lo mismo, es decir, lo que se visibiliza es el conflicto en sí, la toma, las maneras en que se manejan la toma, si corresponde o no la toma, si es que corresponde que actúen los jueces, que no actúen los jueces, que si descuentan los días, no descuentan los días, que está bien, son los emergentes, lo que sale, lo que se publica.
Exacto.
Pero detrás de eso, lamentablemente, no queda sin visibilizarse, bueno, cuál fue el origen, por qué, que lo está discutiendo.
Una cosita que tiene que ver con la revista Educar. Nos preguntan cómo hacer para conseguirla, y cómo algunos dicen no me llega más a mi casa, ¿no? Hace un tiempo que no la mandamos más por correo, claro, porque tuvimos demasiados problemas con la distribución. Entonces ahora la revista está a disposición de quien la quiera en cada una de las delegaciones. Y está puesta en la página también para que la puedan leer desde la página.
Y con formato de papel
en la página. Y con formato papel.
Sí, está bien. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.